Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición de hoy de Tiempo Latino, Latin Time, domingo 13 de noviembre de 2022. Y tenemos de regreso con nosotros a Daniel. ¿Qué tal, Daniel, después de tu viaje por varios lugares?
De mi gira musical.
Una gira musical, efectivamente. Bueno, Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando?
Vamos a estar hablando de una pieza que van a hacer en la Place des Arts este fin de semana, que se llama El Requiem de Verdi, que, por la cual yo tengo un particular afecto. Ya vamos a estar comenzando un poco a propósito de esta particular pieza, que es una cosa intermedia entre una ópera y una pieza sacra.
Muy bien, y en materia de cine, hoy termina el Festival Cinemanía, este festival de cine, de películas francesas, o películas francófonas más bien, porque no todas eran películas de Francia. Incluso la mayor, el foco del festival estuvo en el cine de Luxemburgo. Y justamente vamos a tener un comentario más
Hay
adelante
cine en
sobre.
Luxemburgo,
Sí, muy
pero sí tendrían que
bastante.
ser cuatro los que vienen de Luxemburgo.
Bueno, pero bastante interesante. Y tenemos una entrevista justamente con un director luxemburgués, cuya película también la comentamos, la vimos ahí. Y eso lo tenemos más adelante. Así es que, bueno, y bueno, terminando el Festival Cinemanía, esta otra semana ya se lanza otro festival, que es el Festival del Documental, que también es interesante en términos, mucho de la material que viene ahí, un poco también es bastante variado en términos de gustos. Hay mucho, por ejemplo, de material sobre situaciones políticas, por cierto, pero también está el tema del cambio climático en algunos otros casos y también, bueno, otros temas de tipo, de tipo que se prestan para documentales, desde relaciones humanas, de problemas de sexualidad, a problemas también presentes hoy en día en términos a veces de salud pública. En fin, hay una serie de hechos y de temas que yo creo que a la gente le puede interesar. Así que de eso sí vamos a estar hablando el domingo siguiente.
Bueno, y en lo
Y
que respecta a América Latina y a las noticias de esta semana, en Perú, al momento de cierre de nuestra edición, había tensión e incertidumbre ante nuevo intento de destitución del presidente Pedro Castillo por parte del Congreso en una iniciativa lanzada por la derecha.
en Brasil, el proceso de transición para que Lula asuma la presidencia el 1 de enero ya está en marcha.
En Chile, el presidente Gabriel Boric visitó la conflictiva región de la Araucanía y se entrevistó con líderes mapuches.
En materia internacional fuera de América Latina, la guerra en Ucrania. Rusia oficializó retirada de la ciudad de Jersón, pero operaciones bélicas aún continúan.
Y en los Estados Unidos, las elecciones de medio mandato habrían dado la victoria a los republicanos en la Cámara de Representantes, pero resultados del Senado están aún pendientes. En todo caso, no se produjo el arrollador triunfo republicano que algunos esperaban.
En materia de la conferencia sobre el clima y el cambio climático, en medio de polémicas sobre derechos humanos en el país anfitrión, se desarrolla la conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, más conocida como COP, edición número 27, en Sharm el-Sheikh, Egipto.
Y en el ámbito más local, en Canadá, el gobierno federal decide elevar su retórica anti-China.
En Quebec, renuncia de la líder del Partido Liberal, Dominique Anglade, luego de desplome en el apoyo popular en recientes elecciones. Como líder interino se designó al diputado Marc Tanguay. Y una buena noticia para todos los habitantes de esta provincia: en diciembre llegará ayuda prometida para ayudar a bregar con la inflación, 600 y $400 según el nivel de ingreso de las personas.
Y en la revista de la semana se analizarán las elecciones de medio mandato en los Estados
Cada vez que te miro, se enciende mi corazón. Pura ternura respiro y de mi voz brota ya una canción. Ojitos de luna llena, bello rayito de sol. Vienes con la primavera, traes luz, dulce naranjo en flor. Siempre.
Como les comentaba hoy al inicio del programa, este fin de semana se presenta en la Place des Arts el Requiem de Verdi. Van a participar de esta presentación la Orquesta Filarmónica y el Coro de Melómanos. Es un concierto que se va a realizar en la Maison Symphonique. Y el director de orquesta es Francis Joanier. Participan la soprano Ari Kutan, la mezzosoprano Rose Nagar Tremblay, el tenor Alan Luther y el bajo barítono Bartan Gabrielian. Es una obra que tiene una duración de aproximadamente 90 minutos. La obra de Giuseppe Verdi se desarrolló, como saben, fundamentalmente dentro de lo que es el ámbito de la ópera. Su fama internacional le llegó con obras como Rigoletto, El Trovatore o La Traviata. Sin embargo, la música religiosa también formó parte de su catálogo musical. Escribió cuatro pezzi sacri, cuatro piezas sagradas, publicadas juntas en 1898, compuestas por separado y con diferentes orígenes y propósitos. Estas son el Ave María, el Stabat Mater, el Laudi a la Vergine María y el Te Deum. Pero quizás su obra más conocida en el campo de la música sacra sea la Misa del Requiem, que es esta obra que se presenta hoy en la Place des Arts. Verdi abrigaba una visión de la vida bastante, digamos, trágica. Una infancia en el seno de una familia muy humilde, unos comienzos difíciles en el mundo de la música y trágicos acontecimientos familiares, como la muerte de su primera mujer, Margherita Baresi, y de sus dos hijos, que sumieron al músico en una profunda depresión que estuvo a punto de hacerle arruinar su carrera. Desde entonces, su percepción de la existencia se tornó melancólica y sombría. Esta actitud ante la vida se refleja en sus obras. Cuando criticaron en el Trovatore que hubiera tantas muertes, Verdi respondió a las críticas afirmando: ¿acaso la muerte no es todo lo que hay en la vida? Precisamente, la muerte de su gran amigo Alessandro Manzoni fue lo que motivó la escritura de la Misa de Requiem, que, como les decía, es la obra que se presenta hoy en el escenario de la Place des Arts. A finales de 1872, durante una de sus frecuentes estancias en Milán, Verdi fue a visitar a su amigo, el escritor, poeta y dramaturgo Alessandro Manzoni. Este le comunicó su mala salud y que veía pronta su muerte. Manzoni cayó enfermo inmediatamente, falleciendo a causa de una meningitis el 22 de mayo de 1873, tan solo unos meses después del mencionado encuentro con Verdi. Verdi quedó muy impresionado por la muerte de su compatriota, pues al final el músico estaba muy comprometido como este en la unidad de Italia llevada a cabo unos años antes, compartiendo con este los valores típicos del Risorgimiento italiano, la justicia y la libertad. Por mediación del editor de Verdi, Giulio Ricordi, el alcalde de Milán sugirió a Verdi la composición de una mesa de Requiem en recuerdo de Manzoni para conmemorar el primer aniversario de su muerte. Verdi aceptó el encargo y a partir de 1873 se puso a trabajar en este proyecto que habría de concretarse un año después. Desde un punto de vista religioso, un requiem, en latín descanso, es la misa de difuntos de la religión católica, un ruego por las almas de los muertos, reproducido justo antes del entierro o en las ceremonias de conmemoración o recuerdo. Este servicio suele observarse también en otras iglesias cristianas, como es la anglicana o incluso en la iglesia ortodoxa. Verdi dirigió el estreno de su requiem el 22 de mayo de 1874 en la iglesia de San Marcos de Milán, para lo que contó con un coro de 120 voces, una orquesta de 100 instrumentalistas y 4 solistas vocales. La obra tuvo un éxito apoteótico y tuvo una segunda ejecución 3 días después en el Teatro a la Scala de Milán. La obra es muy interesante en lo musical, en lo que es la utilización de los coros, en los solos de los solistas vocales. Es una pieza a mi gusto de tratamiento quizás demasiado operístico por tratarse de una pieza sacra. Los momentos solistas de los cantantes tienen mucho de área de ópera. Es decir, a mi gusto es algo así como un mix entre lo que es la ópera italiana y lo que es la música sacra propiamente dicha. Es una obra muy interesante, tanto para los que les gusta la música sacra como para los que les gusta la ópera. Como les decía, este requiem se presenta hoy domingo 13 de noviembre a las 19:30 en la Place des Arts. El director de orquesta de esta presentación es Francis Joannier y los solistas vocales son la soprano Aline Button, la mezzosoprano Rose Nagard-Tremblay, el tenor Alan Luther y el bajo barítono Bartan Gabrieliani. A propósito de esta presentación, les cuento que es una gran producción en cuanto a que hay mucha gente en escena. Además de la orquesta, está el coro, están los solistas. Es realmente muy impresionante de escuchar este tipo de conciertos sinfónico-vocales, sinfónico-corales-vocales. Aprovecho la ocasión para comentarles algo así como a título ilustrativo. Una de esas joyitas que hay en el mundo de la música tiene que ver con un requiem que fue filmado en 1967 por la televisión italiana, donde se puede ver a un muy jovencísimo Luciano Pavarotti, acompañado por 2 glorias de la música, del canto, como son Leontine Pryde y Fiorenza Cosotto, y dirigidos por Herbert von Karajan. ¿Por qué digo que es una joyita? Porque no hay muchas filmaciones de esta época, y Pavarotti está, lo que se puede decir, en un estado de gloria, cantando precisamente esta Requiem de Verdi. Es algo que quiero compartir hoy con ustedes. Entonces vamos a escuchar un aria que hay para tenor en el Requiem de Verdi, que se llama Ingemisco, en la voz de Luciano Pavarotti, dirigido por Herbert von Karajan, con la orquesta y coro del Teatro a la Scala de Milán, en una grabación video que hay de 1967, que les invito a ustedes que la busquen en YouTube, que la van a encontrar, y donde van a poder ver a toda esta gente súper joven en un estado vocal pletórico. Así que bueno, buena escucha, y espero que lo disfruten.
Bien, como habíamos dicho, el Festival Cinemanía termina hoy domingo y solamente quiero brevemente reseñar algunas de las películas y que esperamos que algunas seguramente se van a exhibir después comercialmente acá. Le Monde d'Hier es el mundo de ayer, es un drama político que envuelve a una presidenta de Francia pronta a dejar su cargo, que a su vez enfrenta sus propios temas personales y a su vez el problema de su propia salud, que no es de conocimiento público. Es un interesante drama político. L'Élysée, en un film de Christophe Honoré, es una larga historia de un adolescente que pierde a su padre en un accidente automovilístico y que tiene que lidiar con una difícil relación con su hermano mayor y con las demandas de su vida sexual gay, llena de búsquedas que no siempre terminan bien. En esta película tenemos la actuación de esa gran dama del cine francés, Juliette Binoche. El tigre y el presidente, el film de Jean-Marc Perefet, es un entretenido drama histórico-político inspirado en un hecho real y poco conocido de la historia de Francia. En 1920, el presidente francés Paul Deschanel, que duraría unos pocos meses en su cargo, desaparece luego de caer del tren presidencial. En la sombra, la figura de su rival, Georges Clemenceau, está aspirando a reemplazarlo. La Nuit de 12, la noche del 12, es una película de Dominique Moll, también un interesante film policial que, además de dejar en claro que no todos los casos se resuelven, también indaga en los dramas personales de los agentes y las frustraciones por esos casos que no tienen solución. Y finalmente el film La Invitación, en film de Fabricio Maltese, es un documental luxemburgués ambientado en Mauritania, que a pretexto de un encuentro con un cineasta local nos presenta una lírica visión de ese país africano. Muy bellas imágenes en este film de Maltese, a quien vamos a entrevistar a continuación. La entrevista está, eso sí, en inglés.
Nochero, santiagueño, me gusta el vino, me gusta cantar. Si hay una linda muchacha, una serenata le quisiera dar. Si hay una linda muchacha, una serenata le quisiera dar. Siempre vuelvo a mi pueblo y me da tristeza por los que no están. Sin ellos ya no es lo mismo, que hasta sobra el vino, qué pena me da. Sin ello ya no es lo mismo, que hasta sobra el vino, qué pena me da. Pero la vida es así, qué bueno es poder cantar. Nadie se me ponga triste, que esta noche invito si hay que festejar. Nadie se me ponga triste, que esta noche invito si hay que festejar.
Segundita, Leo.
Nochero, santiagueño, también guitarrero, no les voy a negar. Lo aprendí de mis abuelos, que eran más que buenos para guitarrear. Lo aprendí de mis abuelos, que eran más que buenos para guitarrear. Yo recuerdo que en mi pueblo, por las madrugadas solía escuchar canciones de y de vez en cuando algún zapucay. Canciones de serenata y de vez en cuando algún zapucay. Pero la vida es así, qué bueno es poder cantar. Nadie se me ponga triste, que esta noche invito si hay que festejar. Nadie se me ponga triste, que esta noche invito si hay que festejar.
Okay, we are with Fabrizio Maltese. He's a filmmaker from Luxembourg. Fabrizio, thank you for this interview with Latin Time, Tiempo Latino. Tell me about this film. I just saw this, the invitation, l'invitation. It seemed that under the with this idea of meeting this other filmmaker, actually you were able to show us a great deal of this country, Mauritania. Can you tell us how this idea came about?
Well, the original idea was originated from an encounter made by the initiator of this project, Paul Kruchten, who was a Luxembourg filmmaker, a very important one, who met Abderrahmane Cissako, who is this monstrously big, great African filmmaker from Mauritania. Something happened between the two. It's like there was a spark, there was a human interest, an instant connection. And they immediately wanted to do something together, like a film, a project. Abderrahmane told Paul, come to visit me in Mauritania, and we're going to drink a tea on a dune. That was the initial idea. Paul contacted me because I was supposed to do I was supposed to be the director of photography of this film. And I was very honored because Paul was used to work with a great director of photography, but he chose me because he saw how I filmed the desert, how I filmed the people living in the deserts on my previous movie. So he asked me to come with him, to go with him in Mauritania. We started the preparation, and unfortunately, Paul had a sudden death. And the production after that asked me to take over the project as a filmmaker, which is something that I've accepted, and I'm more than happy.
Yeah. Actually, it was a very, in my view, it was a very lyric, depiction of Mauritania. I really enjoy the film. The images are valid. You are, of course, a photographer also, so I guess that explains also the beauty of all the images. Fabrizio, I wanted to ask you something else, too, regarding Luxembourg. Usually we don't see many movies, or I think this is one of the first Luxembourg movies that I see in my life. So what about the
cinema in Luxembourg. How is the production there? What are the main topics? And what is this distinct in Europe?
But first of all, Luxembourg is a very discreet country, so we do things, but we don't let people know that we are doing things. The film industry in Luxembourg is pretty, it's relatively young. It started 30 years ago. As most countries in Europe, the industry is funded by public bodies. So the Film Fund Luxembourg started the operation 30 years ago, and it has been able to create an industry over this period, starting with, obviously, with co-production, so looking for partners to produce all the projects coming from abroad, initially just giving some money, but in this way they've been able to create a class of technicians, a class of filmmakers, writers. And nowadays, it's true that maybe the name is not immediately the one that hits the attention, but we have an enormous palmarès of international awards, including Oscars nomination, BAFTA, Golden Globes. Just to mention some of them in animation, we had the Breadwinner, who was nominated for Oscars. We had Wolf Walkers, which has been nominated last year. A documentary called Collective, who I think it won Oscar 2 years ago. So we are there. We cannot, for the moment, make, you know, purely Luxembourg movie. We started for a question of budget, because the budgets are always very big. But doing so, we are creating. We are putting Luxembourg on the map. For instance, I think that the most famous Luxembourg name, maybe you know, is Vicky Krieps, who is our national glory in terms of playing, because she's an actress who played in big, even Hollywood production. So in Cannes, she won an award for her role. So we slowly but surely we are getting there.
Very good. Well, Fabrizio, I thank you very much for this interview.
Thank you.
And, well, certainly I hope the best for you, for your future projects, and for the industry, the film industry in Luxembourg.
And I'm very happy that it's your audience is from the Latin world.
America, yes.
I just come from Morelia in Mexico, where I presented this movie, and Morelia is it's my second time in Morelia with a movie, and the audience there, It's just amazing. I always have very great reactions, so I'm very happy to talk to your Spanish and Latin community.
Thank you.
Alguien, alguien, alguien.
Bueno, y comenzamos ahora con las noticias de esta semana en América Latina.
Hay nuevamente tensión en Perú en torno al futuro del gobierno del presidente Pedro Castillo, amenazado una vez más de ser destituido por parte del Congreso a iniciativa de sectores de derecha.
Este jueves 10 de noviembre, diversas agrupaciones marcharon en el centro de Lima con la finalidad de apoyar el gobierno de Pedro Castillo y mostrar su postura en contra de la vacancia presidencial que promueven sectores de derecha en el Congreso de la República.
La protesta promovía una nueva constitución y el cierre del legislativo que preside José Williams.
A primeras horas, los manifestantes bloquearon la avenida Bancay y se instalaron en las inmediaciones del Parlamento. Sin embargo, una rápida acción policial motivó que la medida de protesta fuera pacífica.
Al cierre de esta nota, había 11 votos a favor del informe final que recomienda inhabilitar 5 años de la función pública al presidente Pedro Castillo. El proponente de este caso, Diego Bazán, de Avanza País, lo acusa de haber cometido el delito de traición a la patria y haber violado la Constitución al declarar en CNN sobre la posibilidad de una salida al mar para Bolivia.
5 congresistas de Fuerza Popular, 2 de Acción Popular, 2 de Avanza País y 2 de Renovación Popular votarían, según las fuentes consultadas por el diario limeño La República, para dar luz verde al expediente de Bazán.
Mientras que en la izquierda y el oficialismo hay 10 votos de Perú Libre, Cambio Democrático, Perú Democrático, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial y Acción Popular.
Por otra parte, el fiscal provincial de lavado de activos, Ricardo Rojas, solicitó al Poder Judicial que se dicte 36 meses de prisión preventiva al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por los supuestos delitos de lavado de activos y organización criminal.
El pedido se hizo en el marco de la investigación sobre el financiamiento de Perú Libre, caso en el que también están incluidos los congresistas Valdemar Cerrón y Guido Bellido.
Minutos antes de que se diera a conocer el pedido de prisión preventiva en su contra, Vladimir Cerrón ofreció una entrevista a Canal N en la que aseguró sentirse decepcionado del gobierno del presidente Pedro Castillo.
En gran parte me siento decepcionado del gobierno porque no se ha puesto en marcha lo que se le ha prometido al pueblo en las plazas ni en los mítines, calles o redes sociales. Yo creo que si no podemos hacer algo de lo que hemos prometido, nos convertimos en una estafa electoral, declaró el dirigente.
Los sectores que apoyan al gobierno de Castillo han denunciado todas estas maniobras judiciales y en especial el intento de acusar al presidente en el Congreso como una estrategia de la derecha de impedir que el gobierno pueda funcionar.
Entre tanto, el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este martes a Brasil por primera vez desde su victoria frente al mandatario Jair Bolsonaro, con el objetivo de acompañar de cerca la transición que tiene a Simone Tebet como líder en el área social.
Por otro lado, el juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, pidió a la policía que informe sobre los bolsonaristas que cortaron las rutas. En tanto, el silencio de Bolsonaro es total.
El proceso de transición culminará con la toma de posesión de Lula el 1 de enero próximo, y las negociaciones buscan garantizar la gobernabilidad con un Congreso potencialmente opositor.
El mandatario electo fijó como prioridad que el programa Bolsa Familia, actualmente llamado Auxilio Brasil, garantice el pago de R$600, unos $120, destinados a la población humilde y el aumento del salario mínimo. No podemos comenzar el 2023 sin el auxilio, sin un aumento real del salario mínimo. Fue prometido al pueblo en las urnas, dijo Fleisy Hoffmann, presidente del Partido de los Trabajadores.
El vicepresidente electo de Brasil, Geraldo Alckmin, confirmó este martes que la senadora Simone Tebet liderará el área social en el periodo de transición.
Simone es una de las grandes líderes de nuestro país. Nos ayudará en un grupo importantísimo. Tenemos dos grandes desafíos, uno económico y otro social, dijo Alckmin.
Por su parte, Bolsonaro prácticamente desapareció de la vida pública, incluidas las redes sociales, desde que perdió ante Lula el 30 de octubre. El presidente ultraderechista se mantuvo en un silencio total sin precedentes durante casi 48 horas después de conocerse el resultado del balotaje presidencial, lo que abrió dudas sobre un posible cuestionamiento a la victoria de su rival y líder del Partido de Trabajadores.
Rompió el silencio el 1 de noviembre con un escueto discurso de apenas 2 minutos frente a los periodistas que lo esperaban desde hacía 2 días frente a su residencia oficial en el Palacio de la Alborada en Brasilia. Bolsonaro no reconoció explícitamente su derrota y evitó felicitar a su oponente por la victoria, dejando en manos de su jefe de gabinete, Ciro Nogueira, anunciar que había autorizado la transición con el futuro gobierno.
Al día siguiente volvió a hablar en un breve video publicado en redes sociales pidiendo a sus seguidores que desbloquearan las carreteras en numerosos puntos del país por camiones desde los inicios de la semana siguiente a la elección.
Entre tanto, en Chile, el presidente Gabriel Boric llegó este jueves a la región de la Araucanía, su primera visita como mandatario a la zona. En ese contexto realizó un punto de prensa en que reconoció que ha habido actos terroristas en la zona sur del país.
No quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto. Creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región ha habido actos de carácter terrorista, dijo el mandatario tras consultas realizadas por la prensa a propósito de un comentario del alcalde de Temuco, Roberto Neira, quien señaló que no somos menos progresistas cuando reconocemos que existe terrorismo en la región de la Araucanía.
En horas de la mañana del viernes, el presidente Boric se reunió con un grupo de representantes mapuches de territorios ubicados en la comuna de Lonquimay.
En el marco del programa Buen Vivir, el jefe de Estado anunció este jueves la inversión de más de 348 mil millones para 2023 para lograr la disponibilidad de agua potable en todas las postas y escuelas rurales de la región al término de su mandato, la ejecución de 1.548 kilómetros de conservación y mejoramientos de caminos.
La única forma de detener esta escalada de violencia es abordar la deuda histórica de manera seria y con perspectiva, y en esto no hay atajos, había dicho el presidente Boric el jueves al inicio de su visita a la zona.
El viernes, en la comuna de Lonquimay, el presidente se reunió con 30 dirigentes mapuches. Entre ellos, aseguran fuentes de Palacio, que alrededor de 12 eran loncos, es decir, jefes de una comunidad del Pehuen Mapu, como denominan al territorio de comunidades indígenas en esa comuna.
El gobierno de Boric de esta manera pone en marcha una estrategia de solución del conflicto que impulse mejoramientos a las condiciones de vida de los mapuches, mantenga un diálogo con aquellos grupos que estén dispuestos, pero también con un firme compromiso de mejorar las condiciones de seguridad en la zona, con medidas policiales destinadas a impedir ataques incendiarios y robos de madera.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Se me atropella el sentimiento de ver cómo poco a poco se devalúa la inteligencia en las vitrinas y altares de lamentada modernidad. Cuanto más negra la noche, más luminosa la aurora. Por eso sigo cantando, no pierdo las esperanzas, carambas cholas de un nuevo mundo. Por eso sigo cantando, no pierdo las esperanzas, carambas negras de un nuevo mundo. Bajas pasiones y abstractos son paradigmas de la incultura. El morbo y la mediocracia son de las musas mejor rentadas. Y quiere sus poluciones tapar del sol su luz eterna. No hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo resista. Otra vez la marinera, a prepararse de nuevo y adentro con la segunda. El tiempo aclara las aguas como aclara los argumentos. A reconstituir la vida con los dioses modernos. Por eso sigo cantando, no pierdo las esperanzas, carambas cholas de un nuevo mundo. Por eso sigo cantando, no pierdo las esperanzas, carambas negras de un nuevo mundo. Democracia en el mundo ahora pretende tapar pudores con una hojita de parra como si fuera juego de niños, de whisky, fútbol y drogas, inventan guerras humanitarias. Este loco, loco mundo está cavando su tumba. Cierto será.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
El ejército ruso anunció el jueves el inicio de la retirada de sus tropas de Jersón, una estratégica ciudad del sur de Ucrania que ocupaba desde fines de febrero.
El comandante de las operaciones rusas en Ucrania, el general Sergei Surovikin, presentó esta retirada como una forma de salvar a los miles de soldados rusos atrapados de espaldas al río Dnieper y bajo una fuerte presión del enemigo.
Desde finales de agosto, el ejército ucraniano está realizando una amplia contraofensiva en la región que le ha permitido retomar decenas de localidades utilizando artillería de largo alcance y alta precisión suministrada por Occidente.
Kiev lleva semanas bombardeando los depósitos de municiones y las líneas de suministro rusas. También han aumentado las ejecuciones selectivas de altos responsables prorrusos, hecho que ha despertado las alarmas por lo que entraña en términos de derechos humanos.
El enemigo no tuvo otra opción que huir, declaró por su parte el general Oleksiy Gromov del Estado Mayor ucraniano, aunque agregó que le era imposible confirmar o negar si en realidad se retiraron.
Moscú ya había ordenado la evacuación de los civiles y de la administración de ocupación de Jersón el 18 de octubre hacia la orilla izquierda del Dnieper, una barrera natural donde Moscú podría consolidar mejor sus líneas.
La retirada de las tropas rusas sería un revés para Vladimir Putin, que había anunciado la anexión de la región de Jersón en septiembre, junto con otros tres territorios ucranianos, y habría prometido que esas tierras serían rusas para siempre.
Será difícil para Moscú continuar su ofensiva hacia la ciudad ucraniana de Mykolaiv y el estratégico puerto de Odessa en el Mar Negro. Además, Rusia podría perder el control de la presa de Kakhovka, que es estratégica para abastecer de agua la península de Crimea, anexada en el 2014, y limítrofe con la región de Jersón. Desde la ciudad de Jersón, las tropas ucranianas podrían incluso atacar a Crimea con artillería.
Sin embargo, el nombramiento en octubre del general Sergei Surovikin como jefe de las fuerzas rusas en Ucrania parece haber satisfecho a los más radicales. Este militar tiene fama de implacable y competente, capaz de tomar decisiones difíciles.
El despliegue de las tropas rusas detrás del río Dnieper dificultaría que Ucrania prosiga su ofensiva en la región. Moscú, que ha sufrido grandes pérdidas, quiere darse tiempo para equipar y entrenar a las decenas de miles de soldados movilizados, con vistas quizás a una nueva ofensiva después del invierno.
Entre tanto, en Estados Unidos este martes tuvieron lugar las elecciones de medio mandato, que incluyeron la renovación total de la Cámara de Representantes, renovación parcial del Senado, elección de gobernadores en algunos estados y algunas consultas referendarias, especialmente sobre el tema del aborto.
Al cierre de nuestra edición, el Partido Republicano pasaría a controlar la Cámara de Representantes, aun cuando faltan aún unos pocos resultados. Los republicanos tienen 211 escaños asegurados, en tanto que los demócratas solo 192. Para tener la mayoría se necesitan 218 representantes.
En el Senado, en cambio, se mantenía un empate a 48 senadores para cada partido. El total de senadores es 100, por lo que para tener mayoría los republicanos necesitarían 51. Los demócratas, en cambio, solo requieren 50, ya que la Constitución indica que la vicepresidenta del país preside el Senado y en caso de empate emite el voto que dirime.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará estos resultados en más detalle.
Entre tanto, la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, más conocida como COP, está realizando actualmente su versión número 27 en Sharm el-Sheikh, Egipto, donde han llegado cerca de 100 mandatarios o autoridades de los países del mundo.
Precisamente la forma en que muchos se trasladaron fue polémica debido al contexto de la cumbre. Por un lado, el objetivo es detener la crisis climática, pero por otro, algunos, como el nuevo primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, aterrizaron en jets privados, transportes que contaminan 14 veces más que un avión comercial, según un estudio del grupo activista Transport and Environment.
Esto fue controversial también en la versión 26 de la conferencia, cuando más de 400 personas llegaron a Glasgow, Escocia.
Por otro lado, se ha sumado a los cuestionamientos uno de los grandes auspiciadores que tiene la cumbre climática, Coca-Cola.
La empresa ha sido elegida 4 años seguidos como el mayor contaminante de plásticos del mundo por la organización Break Free from Plastic, ya que produce alrededor de 100.000 millones de botellas desechables de un solo uso al año.
El acuerdo fue firmado con el gobierno egipcio, pero ha sido materia de cuestionamiento para todos quienes participan de la cumbre. De hecho, fue calificada como greenwashing o ecoblanqueo, que significa que Coca-Cola estaría usando la COP27 para hacer propaganda medioambiental a su favor, pero de forma engañosa.
Finalmente, también ha generado gran revuelo la elección de la sede. Actualmente, Egipto es un país en la mira de las Naciones Unidas debido a acusaciones por violaciones a los derechos humanos. De hecho, durante un discurso habiendo comenzado la COP27, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, pidió que liberen al considerado preso político más importante del país africano, Alaa Abdel Fattah, quien se encuentra en huelga de hambre desde el inicio de la conferencia.
Turk lamentó profundamente que las autoridades egipcias todavía no hayan liberado al bloguero y militante, ya que su vida está en grave peligro.
También se refirieron al tema el primer ministro británico Sunak y el presidente francés Emmanuel Macron.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Nuevo que mantiene alta mi vida, la pasión en la garganta, Eros que se hace palabra. Todas tus inhibiciones no forman parte del sexo, los apetitos míticos de cortesanas libias, la posesión, las formas de amor prealejandrinas, y tu voz igual que el coro de las sirenas de Ulises me encadena, y es hermoso verte en este milagro, y es hermoso verte. Al acoplamiento en la patria de las geishas se abandonan a su fuerza. Todas tus inhibiciones el placer desencadenan, el shivaísmo asiático de estilo dionisíaco, la lucha pornográfica de griegos y latinos, cautiva, y es hermoso verte en este milagro, y es hermoso verte en este milagro. La posesión, las formas de amor prealejandrinas, y tu voz igual que el coro de las sirenas de Ulises me encadena, y es hermoso verte en este milagro, y es hermoso verte.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Desde que el gobierno canadiense, siguiendo un pedido de Washington, detuviera a una ejecutiva de la firma china Huawei hace un par de años, y a su vez China respondiera deteniendo a dos ciudadanos canadienses residentes en el país asiático, las relaciones entre este país y China han seguido un rápido deterioro.
Esta semana el primer ministro Justin Trudeau dijo que malos actores en el extranjero están jugando juegos agresivos con la democracia de Canadá y se comprometió el lunes a apoyar a las agencias de seguridad canadienses encargadas de contrarrestar las operaciones de influencia extranjera en Canadá.
Aunque esa introducción fue muy general, luego fue claro que se estaba refiriendo a China. Trudeau estaba respondiendo a una historia de Global News que informó que funcionarios de inteligencia canadienses lo alertaron en enero sobre una campaña china de interferencia en las elecciones federales de 2019.
Las fuentes dijeron a Global que una serie de notas informativas del Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense, CSIS, para el primer ministro y varios ministros del gabinete dijeron que China habría financiado encubiertamente a 11 candidatos en las elecciones federales del 2019.
Sin embargo, esas fuentes dijeron a Global que las notas informativas no identificaban a los candidatos.
Las notas informativas alegan además que China trabajó para que sus agentes fueran empleados en las oficinas de los miembros del Parlamento.
Desafortunadamente, estamos viendo que los países, los actores estatales de todo el mundo, ya sea China u otros, continúan jugando juegos agresivos con nuestras instituciones, con nuestras democracias, dijo Trudeau en una conferencia de prensa el lunes.
El mundo está cambiando y a veces de forma bastante aterradora, y tenemos que asegurarnos de que quienes tienen la tarea de mantenernos seguros cada día son capaces de hacerlo. Y por eso seguiremos invirtiendo en algunas de las herramientas y recursos necesarios para ello.
Las declaraciones de Trudeau, coincidente con acciones en otros países occidentales también, han despertado inquietudes sobre el clima de renovada guerra fría que se está levantando con China y Rusia, siendo los principales blancos de esa campaña.
Entre tanto, en nuestra provincia se ha producido la primera baja causada por los resultados de la elección del 3 de octubre. Dominique Anglade renunció como jefa del Partido Liberal de Quebec.
Anglade anunció su decisión el lunes, poco más de un mes después de las elecciones provinciales, en la que su partido obtuvo algo menos del 15% de los sufragios, la cuota de votos más baja de su historia, pero mantuvo el estatus de oposición oficial.
Anglade dijo que los problemas de Quebec eran demasiado importantes para tener una oposición oficial desgarrada. Ella también dejará su escaño de diputada el 1 de diciembre. La ahora ex jefa fue la primera líder negra de un partido provincial.
El diputado Marc Tanguay ha sido nombrado líder interino del Partido Liberal Provincial. Tanguay es diputado por la circunscripción de Montreal de La Fontaine desde 2012 y ha sido jefe de bancada de la oposición oficial en la Asamblea.
No se espera que se elija un líder permanente hasta el año que viene. El comité encargado de establecer las reglas de la carrera se reunirá el 21 de noviembre.
Pero también ha habido una muy buena noticia en la provincia esta semana. El dinero que la coalición Avenir Quebec prometió a los quebequenses durante la campaña electoral para hacer frente a la inflación estará en manos de los ciudadanos antes de Navidad.
El primer ministro de Finanzas, Éric Girard, confirmó el miércoles que los cheques que oscilan entre $400 y $600 según los ingresos comenzarán a emitirse a fines de noviembre y que todo el dinero se entregará antes de las vacaciones.
Los montos que no están sujetos a impuestos se enviarán por depósito directo para los quebequenses que se hayan inscrito en esa opción con Revenue Quebec. Las personas que no utilicen el depósito directo recibirán un cheque por correo.
Los ciudadanos con una deuda existente con el gobierno son elegibles también. Quebec no redirigirá el dinero que está enviando para liquidar esas deudas.
Bajo el plan, 4.6 millones de quebequenses cuyos ingresos totales no excedan los $50,000 después de las deducciones obtendrán un monto de $600. La cantidad disminuye gradualmente para las personas con ingresos de más de $50,000, siendo de $400 para quienes hayan ganado menos de $100,000.
Lo que estamos diciendo es que este dinero es para necesidades esenciales, dijo Girard. alojamiento, transporte, ropa. Queremos ayudar a las personas que tienen necesidades ahora. No es superfluo, el aumento en los costos de los comestibles es real. Realmente es nuestro papel ayudar a los quebequenses a enfrentar una situación excepcional.
Los montos se basarán en los ingresos de 2021, lo que supone que las personas deberán haber presentado declaraciones de impuestos sobre la renta para ese año, dijo Girard. Aquellos que aún no han presentado declaraciones de impuestos para 2021 tienen hasta el 30 de junio de 2023 para hacerlo, para obtener el dinero.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Yo le vendo, 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 yo le vendo hasta el amor, en cómodas cuotas mensuales, pero sin financiación. Yo traigo en mi maletín todo lo que usted quisiera, amor, dicha, vida eterna, yo se lo puedo vender. Si su problema es dinero, no se preocupe, después usted toma lo que quiera, yo le pongo el interés. Yo le vendo, 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 yo le vendo hasta el amor, en cómodas cuotas mensuales, pero sin financiación. Si necesita trabajo, yo le puedo conseguir una corbata bien paga, si usted se deja sentir. Carta, recomendaciones y libreta militar irán formando otra cuenta que me tiene que pagar. Y si sabe solamente, escasamente leer, yo le agrego muy barato un título de bachiller. Yo le vendo, 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 yo le vendo hasta el amor, en cómodas cuotas mensuales, pero sin financiación. Si ha soñado en una casa donde no pague alquiler, yo no le aseguro nada, pero sí le vendo al menos esa ilusión de tener. Por si se enferma y le es caro el pagar un hospital, yo le vendo a usted un derecho a que se pueda enfermar. Si su problema es su alma, barata es mi salvación. Son cuatro misas cantadas y una santa bendición. Yo le vendo, 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 yo le vendo hasta el amor, en cómodas cuotas mensuales, pero sin financiación. Si está pagando su tumba y las cuotas son muy altas, va a pudrirse que lo entierren en el patio de su casa. Y por solo 10 centavos, yo le vendo esta canción.
Revista de la semana. Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y sus posibles efectos. Al momento de cierre de nuestra emisión, había claros indicios de que en las elecciones de medio mandato, esto es, la renovación parcial del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, los republicanos pasarían a controlar esta última. En el Senado, en cambio, las cosas aún no aparecían claras. Por de pronto, uno de los escaños, el de estado de Georgia, tendrá que definirse en segunda vuelta el 6 de diciembre. En esta Cámara, los demócratas tienen una ventaja. En caso de mantenerse el empate de 50 senadores por lado, el voto decisivo lo tiene la vicepresidenta, Kamala Harris, quien, de acuerdo a la constitución del país, preside el Senado. Para que los republicanos lo controlen entonces, requerirían 51 senadores,
lo que aparentemente es difícil que ocurra. Así entonces, con los datos presentes, se puede decir que, si bien los republicanos habrían logrado hacerse del control de la Cámara de Representantes, su votación habría sido menos arrolladora de lo que ellos esperaban. Los demócratas, por su parte, podrían respirar un poco más tranquilo. A pesar de que Joe Biden es altamente impopular y la crisis producida por la inflación habría golpeado duramente al partido de gobierno, los republicanos tampoco fueron capaces de capitalizar ese descontento. Muchos analistas, por otra parte, han señalado que el gran derrotado sería Donald Trump, que, para ser nominado candidato presidencial para 2024, enfrentaría ahora una carrera muy cuesta arriba. En efecto, varios de los candidatos que Trump patrocinó activamente, por lo demás, fueron derrotados. Sin embargo, el resultado más problemático para Trump habría sido el resonante triunfo de otro republicano, pero en las elecciones de gobernadores. Ron DeSantis fue reelecto con una amplia mayoría en el estado de Florida y surge como una figura emergente, más joven, que bien podría ser nominado como el candidato presidencial republicano en 2024, frustrando así las expectativas de Trump. Desde un punto de vista político, sin embargo, DeSantis es incluso peor que Trump, en el sentido que, al revés de Trump, que tiende a actuar de un modo imprevisible, este otro DeSantis es un hombre con una clara ideología muy derechista que, a cargo del estado de Florida, ha prácticamente destruido el sistema de educación pública. DeSantis, un seguidor extremo de las políticas económicas dictadas por el mercado y, en materia internacional, un furibundo enemigo de Cuba. Si bien Trump se halla ahora en grandes dificultades, pese a lo cual aún intentaría ser nominado como el candidato republicano, en el lado de los demócratas las cosas no son mejores para el presidente Biden, pese a que a la noche del martes se lo veía muy contento. En los hechos, si a los demócratas no les fue tan mal como ellos mismos esperaban, no fue por Biden, que aún es percibido de modo muy negativo en las encuestas, sino por el discurso de extrema derecha del Partido Republicano y, en particular, por la postura que ese partido ha tomado respecto del aborto. Ese mismo día de la elección hubo consultas para resguardar el derecho al aborto en las constituciones de algunos estados, y al menos en tres de ellos la proposición fue ampliamente respaldada: California, Vermont y Michigan, en tanto que en Kentucky se rechazó el intento de remover el derecho al aborto. En Montana el resultado aún no era conocido. El hecho que a Biden se lo vea más como un lastre que como un factor favorable ha llevado a que incluso en círculos de la conducción del Partido Demócrata se especule que el presidente podría dar un paso al costado, argumentando razones de salud o de edad, y en ese caso entonces no ir a la elección del 2024, sino que lo haría Kamala Harris, que tendría entonces aportaría una imagen nueva a la contienda, pudiendo además convertirse en la primera mujer en alcanzar la presidencia del país. En todo caso, en lo que se refiere a los posibles efectos del triunfo republicano en la Cámara de Representantes, ello por de pronto dificulta las medidas que Biden quisiera tomar. Por el lado más positivo, y esto puede considerarse paradojal, ya que habitualmente a los republicanos se los considera el partido más derechista, esto podría influir en la postura internacional de la Casa Blanca, en particular en la guerra en Ucrania. Los republicanos en general han respaldado las intervenciones militares estadounidenses, de eso no hay duda, pero los demócratas han sido tan o más dados a iniciar guerras, en eso no hay que engañarse. Incluso Trump hizo menos agresiones militares que Obama, por ejemplo. En este sentido, los republicanos, que son por ideología más propensos a cuidar de los gastos fiscales, podrían detener el desenfrenado apoyo militar de Washington a Ucrania y de esa manera forzar a la búsqueda de una solución negociada en ese conflicto. Como se sabe, esa guerra ha traído serios efectos a la economía no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. En ese aspecto, una Cámara de Representantes que ponga freno a los gastos militares en Ucrania sería bienvenida. Un paradojal aspecto positivo, de un triunfo republicano que en todo caso no fue lo que algunos esperaban. The Weekly Review. The U.S. midterm elections and their possible effects. At the time of our deadline, there were clear indications that in the midterm elections, that is, the partial renewal of the Senate and the entire House of Representatives, the Republicans would take control of the latter. On the other hand, things were not yet clear in the Senate. For one of the seats that of the state of Georgia will have to be decided in a runoff on December 6. In this chamber, the Democrats have an advantage. In case the tie of 50 senators per side is maintained, the divisive vote will be cast by the Vice President, Kamala Harris, who, according to the country's constitution, presides over the Senate. For the Republicans to control the Senate, they will need 51 senators, which is apparently difficult to achieve. Thus, with the present data, it can be said that although the Republicans will have succeeded in gaining control of the House of Representatives, their victory will have been less overwhelming than they expected. The Democrats, on the other hand, could breathe a little easier. Although Joe Biden is highly unpopular and the inflation crisis could have hit the governing party hard, the Republicans were also unable to capitalize on that discontent. On the other hand, many analysts have pointed out that the big loser will be Donald Trump, who, to be nominated presidential candidate for the 2024 elections, may face a very uphill race. Indeed, several of the candidates Trump actively sponsored were defeated. However, the most troubling result for Trump would have been the resounding win of another Republican, but in the gubernatorial election, as there were also these races in some states. Ron DeSantis was re-elected with a large vote in the state of Florida and is an emerging younger figure who could well be nominated as a Republican presidential candidate in 2024, thus frustrating Trump's expectations. From a political point of view, however, DeSantis is even worse than Trump in the sense that, unlike Trump, who tends to act in an unpredictable way, he is a man with a very clear right-wing ideology who, as governor of the state of Florida, has practically destroyed the public education system. DeSantis is an extreme follower of the economic policies dictated by the market and, in international matters, a furious enemy of Cuba. While Trump is now in great difficulties, despite which he will still try to be nominated as a Republican candidate for 2024, on the side of the Democrats, things are not better for President Biden, even though he looked very happy on Tuesday night. In fact, if the Democrats did not fare as badly as they themselves expected, it was not because of Biden, who is still perceived very negatively in the polls, but because of the extreme right-wing discourse of the Republican Party, and in particular, because of the position that party has taken on abortion. On the same day of the election, there were consultations to protect the right to abortion in the constitutions of some states, and in at least three of them, the proposal was widely supported: California, Vermont, and Michigan. The fact that Biden is seen more as a liability than as an asset had led even in Democratic Party circles to speculate that the president could step aside for health or age reasons, in which case Kamala Harris could take his place as the Democratic standard bearer for 2024, bringing a new image to the presidential race, and could also be the first woman to become president of the country. In any case, as far as the possible effects of a Republican victory in the House of Representatives are concerned, this, for the time being, hinders the measure that Biden would like to take. On the more positive side, and this may be considered paradoxical, since Republicans are usually considered the most right-wing party, it could influence the White House's international posture, particularly on the war in Ukraine. Republicans have generally supported U.S. military interventions, there is no doubt about that, but Democrats have been as much as more or more given to starting wars, in that there is no fooling oneself. Even Trump made fewer military aggressions than Obama, for example. In this sense, the Republicans, who are by ideology more prone to take care of fiscal expenditures, could stop Washington's unbridled military support to Ukraine and thus force the search for a negotiated solution in that conflict. As is well known, that war has brought serious effects on the economy, not only of the United States, but of the whole world. In that respect, a House of Representatives that puts a stop to military spending in Ukraine will be welcome. A paradoxical positive aspect of a Republican triumph that, in any case, was not what some had expected. Good day.
Superar para pintor, para bombero, para que seas un orgullo familiar. Para eso yo vendo los terneros. Para algo en la vida hay que estudiar. ¡Uy!
Para político no.
¡Epa!
Para político no.
¡Gózalo, chefe!
Para político no.
Para promotor bacán.
Para político no. Para político no.
Sabroso.
Para político no.
Baila cachetón.
Para político no.
Sociedad, para ver si aseguras tu futuro, para eso es que te debes esforzar, para taxista, para futbolista, para jugar como Solano y la Foquita, para todo lo que aprendas en la vida, para que te ayude no lo debes olvidar, listo.
Para político no,
para periodista sí,
para político no,
para músico también,
para político no,
para zapatero qué,
para político no,
para chofer,
para político no,
de bus y camión,
para político.
Bien.
Para político no.
Para todo lo que quieras estudiar, pero para eso te lo pago yo. ¡Hey!
Para político no.
Para abogado sí.
Ahora vamos al fichero latino de hoy, 13 de noviembre. Entre los anuncios de interés público tenemos dosis de refuerzos de la vacuna contra la COVID-19. Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la tercera vacuna de refuerzo o quinta dosis para aquellos adultos mayores de 18 años. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clitzante en francés e inglés.
En los eventos Noche Flamenca, viernes 18 de noviembre a las 19 horas en el Bocadillo Bistro, 6918 Boulevard Saint Laurent, con Mathieu Langlois en la guitarra, Sergio Barenechea en voz y percusión y las bailarinas Yelitza García y Laura Bolívar. La entrada es de $20. Información en el teléfono 514-508-7172.
Feria Latina de la Casa de las Américas, esto es en la parroquia Saint-Édouard, esto es en el 425 de la calle Bobian Este, esto es el sábado 26 de noviembre de las 10 y las 18 horas, entrada gratuita para toda la familia, productos y servicios a los mejores precios con descuentos de fin de año. Además, encuentre sabores de nuestra gastronomía.
En publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Chilena en la Belle Provence, Présence Chilienne dans la Belle Provence, Chilean Presence in la Belle Provence, se hallan a la venta en la librería de la Université de Montréal en el 3200 Jean Brian, en la librería Bertrand en el 430 Saint-Jean, Viejo Montreal, en el internet en la cadena Renaud Bré, en librería Argos en el 1841 A, Saint-Catherine Oeste, y en la librería Paragraph, McGill College Avenue, 2220. Precio $10 más impuesto.
Y el tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, es de un 40% de probabilidades de lluvia, con una temperatura máxima de 5 grados para esta noche, despejado, con una mínima de menos 3 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time, a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com, o también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet entre el sitio de CKUT en la siguiente dirección: www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
This is John Fisher of North Chelmsford, Massachusetts. I listen to the International Radio Report every Sunday morning at 10:30 on CKUT 90.3 FM in the fair city of Montreal.
Hi, everyone. Welcome to the International Radio Report for Sunday, November the 13th. My name's Sheldon, and Jill is with me as usual. We thank you for tuning in to us today here on CKUT 90.3 FM in Montreal. If you'd like to reach us, we have an email address, radioreport@yahoo.com. Our show is live streaming and archived at the CKUT website, ckut.ca. Our Facebook group, International Radio Report, has two new members this week. We welcome Kent and Daniel, bringing us to 859 members. We invite you to go and join the group. Lots of great information there, stories from the show.